Santa Iglesia, el liderazgo, el establecimiento de nuevas iglesias. Descripciones de la iglesia que nos da pistas acerca de cómo administrarla. Primero, la iglesia se describe en Juan 10 como redil o rebaño. Realmente antes de la iglesia aquí, por supuesto, hablando de los creyentes en general, pero es el redil del Señor, así debemos tratar a la gente como ovejas que necesitan estar pelados a veces, ¿verdad? Pero necesitan estar guardados de lobos y de zorras y de enemigos. Necesita buena comida, necesita guía, ¿verdad? No saben, no pueden ver claramente de lejos las ovejas. Necesitan un pastor para guiarlos. Edificio o labranza de Dios. En 1 Corintios 3, 9, dice el que destruye la obra de Dios, Dios destruirá a él, el templo de Dios. Y así que nosotros debemos decir, Dios es el arquitecto, Él determina cómo hacer su iglesia, y así es para mí solo ser un obrero. Si yo debo construir el dormitorio, decorar la casa, o qué es mi parte, pero es Dios el que diseña y que determina el lugar de cada uno. Al templo de Dios, lugar de adoración, lugar de enfocarnos en Dios mismo, ¿verdad?, para servirle a Él. La iglesia es la morada de Dios, en Efesios 2:22. Así que debemos reconocer la necesidad de la llenura de su Santo Espíritu, de su poder para hacer las cosas en la iglesia. Se llama el cuerpo de Cristo. Nos muestra cómo tenemos que trabajar juntos, como un cuerpo. Y la mano derecha no pegar la mano izquierda, sino trabajar juntos, ¿verdad?, para ayuda y consuelo mutuo. Se llama la esposa de Cristo. Debo tratar a los hermanos como trato a mi esposa. El problema es que muchos pastores tratan a los hermanos como tratan a su esposa. Y eso no está bueno. El hecho es que debe aprender a tratar a su esposa. Y ya va a aprender a tratar a los hermanos la iglesia, ¿verdad? Con compasión, con paciencia, con cariño, ¿verdad? Con dirección y ánimo. De cualquier manera, según un señor llamado Charles Ridley, hay por lo menos 13 características que son comunes para un iniciador de iglesias que triunfan. Primero, es un hombre que tiene capacidad para tener visión. Si usted está llamado para plantar iglesias, primero va a tener una visión. Yo hoy les he dado montones de posibilidades de visiones, pero el hecho es que si usted dice, bueno, aquí estoy, ya no más, nunca va a ser un plantador de iglesias. Tiene que tener uno que tiene siempre nuevos sueños, nuevas visiones, porque es de Dios, no de tu mente, pero Dios lo pone en tu corazón, en tu mente, querer ver cómo sería ser un plantador de iglesias. Motivado intrínsecamente, adentro, ¿verdad?, de tu corazón, es tu motivación. No hay un pastor detrás de usted. Hermano, comience ese estudio bíblico. Hermano, toque esas puertas. Hermano, arrodíllese para orar. No, usted ya dentro de sí quiere juntar otros para orar con usted. Tiene la visión de ver una iglesia en tu barrio donde tú vives. Y invites gente a estudiar la Biblia. Invites otros pastores, otros hermanos a dar un estudio bíblico si usted no puede. Pero usted va a tener una motivación para orar, para dar, para servir de adentro del Espíritu. Crea propiedad del ministerio. Usted siente, esto es el barrio donde Dios me ha llamado a mí. Yo necesito hacer este ministerio con los ciegos, con los niños, con los jóvenes, o con estudios bíblicos, o para orar. Esto es mi campo de ministerio, de animar a los hermanos a orar juntos, o lo que sea, ¿verdad? Para dar algo. ¿Qué es tu ministerio? Debes sentir que Dios me ha dado esta visión. Luego, uno que quiere plantar iglesias se relaciona con los perdidos. Siempre está mirando, mira, esta persona no conoce a Cristo, a ver si le doy un tratado. A veces invito a esa persona a venir a la iglesia y siempre ve gente y tiene interés en la gente perdida. Siempre tiene cooperación en su esposa. Si Dios le ha llamado a usted a plantar iglesias y ser un pastor, va a llamarte a tener una esposa que coopera con usted. Ella no es la pastora, no tiene la misma visión, pero tiene la visión de seguirte a ti, o tú no estás llamado para hacer ese ministerio si la esposa no está llamada para seguirte y cooperar con usted. Entabla relaciones personales eficazmente. Si usted es tan tímido que no puede acercarse a la gente, saludar a la gente, conocer a la gente, no está llamado para ser un plantador de iglesia. Es que yo soy muy tímido, pero tengo que esforzarme en esto. Pero tenemos que reconocer que no voy a arrinconarme y rehusar salir de mi verdad dormitorio. Tengo que entablar relaciones personales. Está comprometido al crecimiento de la iglesia. Uno siempre está mirando, tenemos que invitar nuevas personas a nuestra iglesia. Si no tiene interés en el crecimiento de tu iglesia, Dios no va a usarte a plantar otras iglesias seguramente, ¿verdad? Responde a la comunidad, a la comunidad. Mira allí las necesidades de la gente en la iglesia, en la misma comunidad afuera, y dice, mira, esta comunidad necesita a Cristo. Nuestra iglesia necesita, hay gente que tiene esas necesidades. Luego, número 9, utiliza los dones y talentos de los demás, sus propios, pero entonces dice, este hermano sería buen maestro, este hermano sería bueno para pedir que se encargue de esta tarea en la iglesia. Y así está trabajando con otros como líder. 10, es flexible y adaptable. Una cosa muy importante es que no va a tener siempre un local bonito a su disposición. A veces no tiene ningún lugar a la disposición. No puede buscar un árbol por allí, no puede usar su garaje, no tiene lindario. ¿Cómo va a cantar con la gente? ¿Va a enseñarles un par de coritos de memoria a la vez hasta que desarrollen? Tiene que haber una manera. Si usted necesita todo hecho para ti, no estás llamado a ser un plantador de iglesias. Tienes que ser flexible, adaptable y fomenta la unión del grupo. Fomenta la unión, de la unidad, mejor dicho, del grupo. Usted está siempre interesado que otros trabajen juntos con usted. La cuestión, la unidad del grupo. Número 12, tiene resistencia o perseverancia. Es que muchos se desaniman después de ir 4 sábados tocando puertas, invitando personas a su casa, van 2 o 3 meses ofreciendo estudios bíblicos a su casa, nadie viene mucho, ya voy a dejar esto. No, es que uno que está llamado a esto, aquí hemos tenido que seguir a veces por años hasta crecer, en España más que aquí, ¿verdad? Años hasta crecer una pequeña obra. Muchas veces predicando solo a mi familia por 2 años. Y así es que tenemos que tener perseverancia si Dios nos ha llamado a servirle de esta manera. Es un hombre que ejerce fe. Necesita mucha fe que Dios le puede usar y Dios va a hacer la obra para la gloria del Señor. En la lección 21 entonces, ya después de mirar la obra, tenemos el entrenamiento de pastores para ser líderes, ¿ok? Si usted está llamado, posiblemente no a plantar iglesias, pero para ser un pastor en la iglesia, es diferente que un plantador de iglesias. Entonces, reconoce que es un pastor, Hechos 20:28, le llama obispo, ¿verdad? ¿Obispo de qué? Bueno, dice allí, de todo el rebaño. Pues la iglesia es del Señor, no es tu iglesia, pero tú tienes interés en toda la iglesia, los niños, los jóvenes, los otros varones, ¿verdad? Y solo las mujeres de lejos, ¿verdad? Pero el hecho es que tienes interés en todo el rebaño, no solo los ricos, no solo los guapos, no solo los jóvenes, pero toda la iglesia. Primero de Pedro 5 le ordena al pastor cuidar. ¿Cuidar qué? Dice allí, la grey o las ovejas de Dios. Entonces usted tiene interés en la gente. Ve sus tristezas, ve sus dolores, ve sus desánimos, ve sus disgustos. Y así cuida de la grey como ovejas. Les ve bajo el ataque del lobo, del león que anda rugiendo. Hebreos 13. Un pastor sabe que Dios le ha puesto como la autoridad en la iglesia. Y aunque no demanda la autoridad de la gente, lo gana. Yo espero aquí que yo viva tal vida con bastante humildad, pero bastante competencia, que ustedes me respeten, pero no voy a demandar. Ustedes tienen que respetarme, ¿verdad? Es que esto no sirve de nada. Por un tiempo lo hace, pero tengo que ganarlo por mi vida, mi trato de otros. Primero de Timoteo 3, el que no gobierna su propia casa, no lo harán diferente al cuidar la iglesia de Dios. Miren cómo uno trata a su esposa y sus niños y va a ver, oh, es por eso que trata a los hermanos de la iglesia de esta manera, ¿verdad? Es que las dos cosas van mano en mano. Como yo he cambiado a través de los años mi manera de tratar a mis hijos, así he cambiado en los años mi manera de tratar la iglesia también. El hecho es que tenemos que madurar en muchas cosas, ¿verdad? El pastor entonces es administrador, no solamente obispo, pero administrador. No hace toda la obra, pero debe ver que toda la obra se haga. Yo no hago toda la obra, pero debo estar sobrevelando y así como administrador ver la necesidad de hacer las cosas. Los estilos de administración varían grandemente con los pastores, ¿verdad? Hemos hablado de esto en el pasado. Algunos pastores son títeres. Jeremías 5:31 habla de esto, de algunos reyes y profetas. Dice, indica que el pastor títere no toma iniciativa de su parte, pero está enteramente dispuesto a las instrucciones y al llamado de las personas de la iglesia. Cada vez que la gente en la iglesia dice que haga esto, que haga otra cosa, pastor, él, sí, ¿verdad? Y hay que ser sumiso y trabajar juntos, pero el pastor no debe ser el títer que no tome iniciativa sin el permiso de todos los hermanos. Debe ser uno que tiene un poco más de autoridad. Otros van al otro extremo, y es el papa de la iglesia, ¿verdad? Obra dominando y dictando la iglesia. Ustedes van a hacerlo de mi manera. Yo soy el pastor de la iglesia. El pastor es el que manda aquí. Y no, ni un extremo ni otro, ¿verdad? Hay un balance. Un pastor es un anciano, es un obispo. Un pastor genuino es uno que dirige mediante la persuasión y mediante su ejemplo. Yo puedo persuadir, puedo alabar, puedo exhortar, puedo ganar su confianza, pero sobre todo les doy el ejemplo de lo que debe ser un líder para la gloria del Señor. Tipos de líderes pastorales entonces, puede ver en la página 54, autocrático, que es uno casi dictador otra vez, ¿verdad? Democrático. Uno que nunca toma ninguna decisión sin voto de todos para lo que quieren hacer. No es siempre malo eso, pero hasta las manos del pastor, si no puedo comprar un rollo de papel de baño sin el voto de toda la iglesia, ¿verdad? Pero a la vez es bueno ser más democrático, ¿verdad? Y trabajar junto con otros. Paternalista, ¿verdad? Ay, mis pobres hijos, me van a escuchar, les voy a castigar, ¿verdad? Y yo soy el padre de la iglesia en este sentido. Consultativo, si un pastor que siempre con los diáconos, déjeme ver qué debemos hacer aquí, qué debemos hacer con otra cosa, vamos a tener una consultación, otro. Hay algunas iglesias que tienen 5 sesiones de negocios cada semana, porque hay que consultar cada cosa, ¿verdad? E indiferente. Hay pastores que solo lo que quiera, manos afuera, lo que pase, así está bueno. El hecho es que tenemos que tomar un surtido de esto para ver qué es nuestra manera de trabajar, pero siempre ser guiado por el Señor, por la gente. con quienes trabajamos. Tres áreas particulares recaen en la administración del pastor. Un pastor primero tiene que trabajar con los ministerios de la iglesia. Si usted es un líder, usted está encargado de ver si necesita un ministerio de niños, un ministerio de evangelismo, un ministerio de jóvenes, cómo anda el ministerio de la música en la iglesia, cómo anda la enseñanza, en la predicación, hay visitación, hay visitas a los enfermos. Un pastor tiene que administrar los ministerios de la iglesia. Un pastor entonces está encargado de administrar el dinero. Ahora, el pastor mismo no tiene que tocar el dinero, ni tiene que contar el dinero, pero tiene que saber que hay gente confiable, encargado de eso. Y es para él estar seguro que la gente encargada no son ladrones, ¿verdad? El hecho es que tiene que administrar en ese sentido dinero, saber cuánto dinero tiene la iglesia, animarles a gastarlo de esta manera o ahorrarlo de esta manera. Y entonces le recae la administración de la moral de la iglesia, tanto el ánimo como la dirección de la disciplina de los hermanos. Está encargado de decir, hermanos, debemos vestirnos así, debemos predicar duro contra inmoralidad, pero debemos cuidarnos de la música en la iglesia, tener buen ánimo en la iglesia. Moral es moralidad, pero es también ánimo. La moral de la gente es su ánimo. Es el pastor el que debe estar vigilando si la gente está muy desanimado, no haciendo nada, ¿verdad? Pero también debe tener cuidado de que la gente tenga discernimiento y convicciones fuertes, ¿verdad? Entonces, recuerda, los ministerios son hechos para personas. Personas. Es para alcanzar personas, para enseñar personas, para desarrollar personas y discipular personas. El pastor tiene muchas cosas que recaen sobre sus hombros, en lo que él tiene que vigilar, ¿verdad? Pero el hecho es que con servicios de adoración, predicación, mantener el equipo, estar seguro que los maestros tienen materia para enseñar, consolidación del discipulado, la música, ganar almas, escuela musical, organización, misiones, ofrendas. El pastor está encargado de muchas áreas, pero sobre todas las áreas él tiene una responsabilidad: glorificar a Dios por ayudar a las personas. Yo estoy aquí para las personas, no para el programa. Y muchos pastores estamos tan entremetidos y entretenidos con los programas de la iglesia que no estamos considerando que necesitan las personas de la iglesia. Hay familias que necesitan consejo, hay personas que están descarriados, hay almas siendo salvas. ¿Qué de las personas? Es que no debemos meternos tanto con actividades que nos olvidamos de lo principal. No obstante, recuerda 1 Corintios 14:40, Dios es un Dios de orden, de orden. Así que Él ayuda para organizarnos. Dios quiere que se hagan las cosas bien, en orden, para la gloria del Señor. Y así es un don del Espíritu Santo administrar, pero es un requisito para un pastor y para un padre administrar su familia o administrar la iglesia. La definición de administración. Ya estamos en la página 55. Okay, creo que llegando hasta allí, ¿verdad? Entonces, diccionario Larousse. Administración, ciencia del gobierno, conjunto de poderes encargados de la ejecución de las leyes, ¿ok? Para iglesias significa utilizar recursos humanos más eficazmente para cumplir con el propósito de Dios en su iglesia. Entonces, es organizar a las personas a cumplir lo que Dios quiere para esta iglesia. Eso es administración. Y entonces, ejemplos bíblicos de administradores, tenemos Moisés. Recuerden, Éxodo 18, Jethro le guió para repartir responsabilidades. Nehemías organizó el pueblo para reparar a Jerusalén. David organizó el ejército, coros de alabanza, etc. Ustedes, como tarea para este curso, al final de la primera sección de hojas que repartimos el mes pasado, tienen una sección de entrenando a los discípulos o Nehemías, y le dije, ustedes tienen que hacerme como 4 estudios acerca de discipulado y liderazgo basado en discípulos o Nehemías o otras de las cosas que estaban por allí, ¿verdad? Esos son los ejemplos bíblicos de liderazgo de administración. Luego tenemos el ejemplo de Cristo. Los administradores espirituales son siervos más que líderes. Solo son líderes en el sentido de que van delante para poner el ejemplo. Muchos miran líderes como los que empujan a otros. Pero un líder bíblico es uno que da el ejemplo a otros, ¿verdad? Y así glorifica al Señor en esto. Así que un líder debe demostrar cómo hacer una tarea. Marcos 10:45, no he venido para ser servido, sino para servir. Cristo vino para mostrar cómo servir. Luego, el líder administrador ayuda a otros a hacer la tarea. Ayuda. Después, el líder tiene que sobrevelar mientras que otro haga la tarea. Voy a explicar esto en un momento. Y tiene allí Mateo 10, como Cristo sobrevela a los discípulos cuando salen a ganar almas. Entonces les envía para hacer la tarea. Hechos 1, Jerusalén, hace todo el mundo, y él se pone a su disposición para ayudarles con la llenura del Santo Espíritu. Finalmente les ayuda a enseñar a otros a hacer la tarea. Nota aquí el liderazgo, el proceso que está aquí. Primero, yo quiero enseñarle a ser cocinero, carpintero, lo que quiera, cocinero. Entonces primero digo, mírame, yo voy a demostrar cómo juntar los ingredientes a hacer esa comida. ¿Ok? ¿Ya lo ha visto? Cómelo. Ok, mañana yo voy a darle a usted y juntos vamos a hacer una comida. ¿Ok? ¿Hace esto? No, no tanto de esto, así, ok, vamos ya, un poco más así, ok, ya, le ayudo y hacemos la comida o carpintería, lo que quiera. Tercer día digo, ok, hoy no voy a ayudarles, pero voy a estar aquí mirándole y darle sugerencias, estar seguro que no metes demasiado de esto o otra cosa, ok. Usted hace la comida, pero yo sobrevelando. Y así que la gente hace la, cuidado con esto, ok, ya, ok. No es así, ya, ok, está bien. Pero yo no me meto, solamente estoy sobrevelando, estar seguro que está bien. Cuarto, digo, ok, usted va a ir a la casa de tal persona y hacerles una comida mañana. Yo no voy a estar allí, vamos a ver cómo sale, ok. Y entonces usted va, ya me ha mirado hacerlo, le he ayudado, le he sobrevelado, y entonces ya usted va y lo hace, y me trae un reporte. Ay, nos regocijamos de que los espíritus nos fueron sujetos. No, mejor que nada enseñar que tu nombre está escrito en el cielo, así me da un reporte, pero así le veo cómo ha hecho por el reporte. Está bueno, ok, usted ya ha ido, ya sabe que puede hacerlo. Mañana usted va a llevar fulano aquí y enseñarle cómo cocinar. Y usted llega a ser el maestro, ya me retiro, salvo que necesitas mis consejos. ¿Veis cómo hace el evangelismo? Yo voy, lo hago, segundo juntos, luego sobrevelo. ¿Ves cómo se hace la enseñanza de niños? Yo le muestro, luego juntos, luego le sobrevela, luego le dejo, luego le envío, luego usted tiene que entrenar a otros. ¿Veis? Allí tiene el proceso de discipulado. De uno hacerlo, luego con otro, eso es ser un mentor, ¿verdad? Luego le sobrevela, luego le envía para hacerlo, le trae un reporte, luego entonces él está enseñando a otros para hacer lo mismo, ¿ok? Esto es un líder que pasa por estos pasos como un pastor. La administración de finanzas, si no se puede confiar en el pastor, la administración del dinero, aunque el pastor ni toca dinero directamente, porque entonces podemos confiar en él, nuestras almas. El pastor debe ser confiable en las cosas menores, como el manejo de dinero. Y si no puedo confiar en él para eso, ¿cómo voy a confiar en él, mi alma y las almas de mi familia? Así un pastor debe, y cualquier líder en la iglesia que es el líder, construir un plan financiero que sea sano, ¿verdad? Un plan. Y así, consultarlo con nosotros, pero debe saber hacer un plan para su familia de cómo ganar y gastar dinero, y entonces para la iglesia, construir un plan. Luego, debe predicar y enseñar de mayordomía anualmente o regularmente, de vez en cuando. Menciona que debemos reconocer que nuestras vidas y dinero es de Dios, somos mayordomos, que demos a Dios lo que Él quiere de diezmos y ofrendas. Luego, Él debe prevenir deudas excesivas en la iglesia. La gente nunca debe tener que dar por necesidad. Nunca en esta iglesia, en todos los años, creo que Juan ha estado desde el principio, puede dar crédito de que nunca he tenido que decir, hermanos, hay que dar este domingo, no podemos pagar los biles. Si yo veo que no tenemos dinero, no compramos la cosa. Lo más cerca que llegamos era entrar aquí por un año, teníamos verdad que pagar mensualmente, hasta pagar todo local por un poco más de un año, pero teníamos hasta 7 años, creo, para pagarlo. No había ninguna presión. Era, hermano, si quiere pagarlo más rápido, da más dinero. Si no quiere pagarlo más rápido, no tiene que dar dinero. Pero no había necesidad, no había aprieto, no había fuerza. Y nunca quiero que una iglesia entre en eso. Me encantaría tener un local 3 veces más grande que esto. Me encantaría tener otro local como esto en Pittsburgh, donde tener otra iglesia. Pero si tenemos que entrar en una gran deuda y estar siempre apretando a la gente a pagar la deuda, no es bueno. Si usted quiere hacer más grandes cosas para Dios, da más ofrendas. Es su propia voluntad. Pero no voy a apretarles en necesidad con deudas excesivas. Dirige la selección y vigilancia de los nombrados a servir como oficiales financieros. Él puede, como en Mateo, digo en Hechos 13, la iglesia propuso ciertos misioneros del Espíritu, en Hechos 6 con los diáconos, la iglesia propuso ciertos hombres, pero el pastor y los líderes tenían que aprobar la selección, porque muchas veces la gente no sabe que fulano ha sido divorciado, no debe ser diácono o misionero. No queremos decirlo a la iglesia, pero ustedes han sugerido fulano, pero vamos a solo dejar eso al lado, no avergonzarle, pero el pastor y los líderes tienen que aprobar la selección, pero realmente él tiene que vigilar los que van a servir para estar seguro que son gente honestas, ¿verdad?, capacitados. Un pastor de administración de finanzas se demuestra por medio del uso fiel de todos los fondos designados. Aquí entonces hacemos un presupuesto, usted puede ver exactamente cuánto gastamos, dónde lo gastamos, cuánto lo recibimos, queremos que todo sea honesto, puede ver cada cheque, puede ver cada gasto, no hay nada escondido aquí para los miembros, para ganar la confianza de cómo gastamos el dinero de acuerdo al voto de la iglesia. Pero tiene que ser fiel, un líder tiene que guiar en el uso de los fondos. Puedo decir, como este año, yo sugerí que levantamos lo que damos misiones de 30% de todas las ofrendas, lo subimos a 35%. Todo lo que recibimos de diezmos, 35% va para misiones. Yo hice la sugerencia, soy el pastor líder para sugerir. Los diáconos estaban de acuerdo y los diáconos todos tienen que estar de acuerdo, no lo presentamos a la iglesia. Y entonces lo presentamos a la iglesia y toda la iglesia estaba de acuerdo. Pero todo comienza con un pastor que sugiere que se compre este edificio, se gaste en entrenamiento de jóvenes, en becas universitarias, o se gaste en materia de discipulado, lo que sea. Un pastor sugiere esas cosas, ¿verdad? O recibe sugerencias. Pero el hecho es que mediante su ejemplo personal intachable, él debe guiar practicando diezmar él mismo. Por eso la iglesia quita de mi salario 20% antes de pagarme, para que todos vean que estoy dando más de diezmo incluso como ejemplo de la iglesia. Así que no les voy a decir si doy limosna, la mano derecha no sabe qué hace la mano izquierda, limosna, pero dice en Salmo 66, yo pagaré mis votos delante de la gran congregación. Creo que es un testimonio para un líder poder decir, hermanos, gracias a Dios, el Señor me ayuda a dar mi diezmo, y yo sé que si me ayuda a mí, puede ayudarles a ustedes. Así es la gracia de Dios que nos ayuda a dar diezmos para su gloria. El pastor dirigirá la iglesia acerca del apropiado decoro en los cultos de la iglesia, que él llama al orden. Dios es Dios de orden. 1 Timoteo 2:9, que las mujeres se visten de forma decorosa. Así es que yo determino la iglesia, las mujeres deben llevar faldas largas y blusas altas, ¿verdad?, más cerca del cuello, y los varones deben llevar camisa con botones y con preferencia una corbata cuando suben al coro. Pero yo tengo que dar la pauta de decoro en la iglesia, pero digo, mira, solo porque vienes a la iglesia no significa que siempre tienes que llevar corbata, pero sugiero que si vas a dirigir la música o subir el púlpito, que allí lleves corbata. Y así no les voy a echar de allí, pero muchos pastores les echan, porque su nivel de decoro es que todos tienen que llevar su camisa blanca y su corbata oscura, o no pueden subir para cantar nunca, ¿verdad? O no pueden levantar la ofrenda, y ponen reglas muy fuertes en eso. Y cada pastor pone la pauta en eso de decoro. La dedicación y el respeto de los líderes y maestros de la iglesia. Un pastor tiene que poner ejemplo, pero entonces demandar. Mira, yo espero que los hermanos vengan por lo menos 2 o 3 servicios a la semana si van a ser un líder en la iglesia. No pueden enseñar por solo venir el domingo por la mañana para enseñar, pero luego no venir a ningún curso en la iglesia. Tiene que seguir, ¿verdad?, con dedicación y demostrar respeto a los líderes sin chisme y sin crítica. El pastor dirige en el estilo de disciplina de cuyas vidas son de reproche. El pastor no disciplina a nadie. Esto es obra de la iglesia, votar si hay disciplina de hermanos. No obstante, es para el pastor sugerir, ¿verdad?, hacer la visita, sugerir los diáconos, si hace llevarlo a la iglesia, si hay una persona en necesidad de disciplina. Necesidades de la buena administración. Entonces, en la página 56, primero hay que ser buenos líderes bíblicos. Hay que ser un líder. Luego, para administración, hay que escoger buenos líderes. Primero, tienes que ser un buen líder. Segundo, tienes que ayudar a escoger buenos líderes. Y tercero, si usted va a servir, tiene que adiestrar los líderes para servir eficazmente en la voluntad de Dios. Me doy cuenta que estoy hablando aquí de un curso que he dado para pastores. Ustedes no son pastores. Pastores, estoy aburrido, yo no voy a hacer esas cosas. Pero el propósito de este instituto es entrenarles por si un día usted llega a ser pastor. Si usted no es pastor, no es para criticar a su pastor, por favor, para decir, él no hace esto o otra cosa. Es para que usted lo aplique a su vida o sugerir cosas en su iglesia. Pero primero ser, luego escoger, luego adiestrar a otros, ¿verdad? Nueve beneficios de la buena administración. Alcanzar más almas para Cristo, para la gloria de Dios. Si usted hace buena administración, más almas se convertirán, porque habrá tiempo para ganar almas, tiempo para entrenar personas a ganar almas. Luego, evaluar el crecimiento espiritual de individuos y de la iglesia. Si usted es buen administrador, de Filipenses 3, 10 al 14, habla allí, entonces va a decir, mira, los hermanos ya están conociendo la Biblia, pero no están ganando almas. O están ganando almas, pero no están estudiando mucho la Biblia. Y tiene que evaluar el crecimiento espiritual. Luego establecer metas conforme a las prioridades de Dios para tu iglesia y para cada encargado según sus dones y talentos, ¿verdad? ¿Qué es la meta para la iglesia? ¿Qué es la meta para tu vida? ¿Qué es lo que cada individuo debe estar haciendo? Definir la manera de vida para realizar las metas. Usted debe decir, hermanos, para ganar almas, vamos a hacerlo de esta manera y poner definición. Librar a otros, como a los pastores, para hacer su ministerio. Hechos 6:2, los diáconos libran al pastor para predicar la Biblia, estudiar la Biblia, administrar la Biblia y orar. Y el pastor no tiene que preocuparse del rótulo afuera, o del parking, o la pintura y todo esto. Él tiene que dar aprobación a lo mejor, pero ustedes han visto, hay muchas cosas que aquí no se hace. No es que no puedo hacerlo. Yo puedo ir a las tiendas y buscar quién va a poner un rótulo, quién va a pintar, quién va a hacer esto. Pero el hecho es que quiero que cada uno haga su parte. Y así, por no hacerlo yo, estoy forzando a otros a hacerlo, o no se hace, ¿verdad? El hecho es que un pastor siento que debe hacer su parte, pero cada uno debe ser líder y hacer su parte para librar los pastores y librar otros para hacer lo que Dios quiere para ellos. Utilizar beneficios de administración. Utilizar el máximo de tiempo y al máximo los recursos que Dios provee. Solo tenemos cierta cantidad de tiempo para servir a Dios, solo cierta cantidad de dinero, con buena administración, entonces usamos al máximo el tiempo y el dinero que tenemos, ¿verdad? Buena administración evita la duplicación de tareas y evita la sobrecarga y fatiga de trabajadores, ¿ok? Yo aseguro que no hay dos personas haciendo la misma cosa, que cada uno hace su cosa, pero no estoy sobrecargando una persona de muchas cosas. Buena administración da reconocimiento, aprecio y ayuda necesaria a cada trabajador para animarle más a servir al Señor. Da reconocimiento y la ayuda necesaria. Y buena administración es cuando todos saben lo que es el fin, trabajan unidos con entusiasmo para lograr las metas, la misión de esta obra. Preguntas para ayudarnos. ¿Qué es lo que a cada uno le gusta hacer? Que muchas veces pregunto, ¿te gusta enseñar niños o jóvenes o visitar? ¿Qué es lo que a usted le gusta hacer más? ¿Tiene un don para hacerlo o para dirigirlo? ¿Esta persona sería bueno para dirigir la visitación? ¿O esta persona sería bueno solo para visitar los ancianos? ¿Cuál ayuda o entrenamiento necesita cada uno para ser más eficaz? ¿Debo proveerle materias o entrenarle un poco a visitar ancianos o jóvenes? ¿Cuáles problemas hay para resolver en la obra? ¿Cuáles problemas le impiden trabajar eficazmente a la gente? ¿Qué son responsabilidades de cada trabajador? Un líder tiene que hacer esas preguntas en su mente, por lo menos, ¿verdad?, para ser un buen administrador. Propósitos de trabajo de buena administración. Primero, usar los dones que Dios nos da por su gracia para servir a otros en cubrir sus necesidades. Entonces, si diáconos son ministros, yo tengo que ayudarles a cumplir con lo que necesitan hacer. Establece, un buen administrador establece normas y organiza actividades para el mayor logro de eficacia en la iglesia. Luego, coopera con los demás para lograr los propósitos con más gusto y menos esfuerzo. Entonces, coopera para que todos trabajen bien juntos. Luego, entonces, dice ejercer autoridad para hacer varias cosas. Para escoger obreros, dar responsabilidades a ellos, para dar poder, apoderar los líderes para hacer sus cosas, para capacitarlos y delegarlos a trabajar juntos y para estar seguro que estamos logrando los fines correctos aquí. Tareas de cada obrero. ¿Qué son sus responsabilidades? ¿Quiénes son sus entrenadores? ¿Quiénes son los inspectores? ¿Y quiénes son los obreros? Hay obreros, hay inspectores, hay entrenadores y hay responsables de toda la obra. Tiene que tener una iglesia gente cumpliendo con esos propósitos. Número 5, propósitos de buena administración es orar. Orar por sabiduría y por guía del Espíritu, ¿verdad? 6, mantener comunicación para la buena marcha de la obra. Estar seguro que cada uno puede comunicar y usted comunica con ellos lo que tienen que hacer. Luego motivar, entrenar y animar a trabajadores. Y entonces establecer horarios, cuando hacer la cosa, inspeccionar o pedir que alguien inspeccione y supervisar la obra hasta lograr su fin. Y el número 9 es orar, planear, organizar, dirigir, capacitar, animar, controlar, inspeccionar, evaluar y corregir. Un pastor es un poco perezoso, ¿verdad? No tiene nada que hacer. El hecho es que hay que darse cuenta que cuando Dios le llama a hacer una cosa, le llama a hacer muchas cosas, ¿verdad? No es solo voy a hacer planes y otros lo van a hacer. No. También hay que buscar cómo organizar, cómo escoger líderes, cómo prepararlos, cómo dirigirlos, cómo animarlos cuando están desanimados, cómo controlarlos para ver si la obra se hace, cómo inspeccionar, cómo evaluar si han hecho bien, cómo corregir lo que no está haciendo bien, ¿verdad? El hecho es que el liderazgo entalla muchas cosas y por eso necesita la ayuda de Dios. Vamos a tomar un descanso y entonces terminaremos con la última lección, principios para hacer decisiones y formar prioridades y hacer una tarea para terminar el día. ¿Ok?